Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la temporada número 2 de Yo Mujer. Oh, mi Dios, no puedo creer que realmente esté haciendo el episodio número 11. Oigan, muchas gracias por oírme, gracias por seguirme, gracias por todos sus comentarios. Los atesoro, los aprecio y pues nada, estamos aquí, episodio número 11, primer episodio de la segunda temporada. Estoy de verdad contenta y muy agradecida con mi invitada de hoy. Mi invitada de hoy es alguien que yo considero la persona más hilarante que he conocido en mi vida. No ha habido un momento en el que tenga la oportunidad de estar con ella y no me cague de risa, literal. Es la persona más chistosa, pero sobre todo la persona más generosa que he conocido. A esta chica la conocí gracias a los trotes del teatro. Creo que ustedes la ubican perfecto. La buena y lindísima actriz Mitch Rodríguez. Bienvenida al show, Michelle.
Oye, qué emoción y qué bonitas palabras. Te quiero.
Oye, Mitch, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas?
Estoy bien, estoy muy contenta. Estoy empezando nuevas cosas, entonces estoy emocionada. Ya sabes, con este temorcito, pero en realidad creo que la vida me sonríe bastante, lo agradezco enormemente y estoy contenta.
Súper, Mitch. Oye, muchas gracias por darte el tiempo y tener las ganas de compartir conmigo y compartir con la gente que escucha este podcast, porque creo que si tú decidiste ser parte de este movimiento es porque también tú estás en este beat de mejorar como persona, de activar nuevos patrones de pensamiento para avanzar, para ser mejor, para probarte a ti misma que puedes todos los días y sobre todo generar un cuidado personal que funcione para ti, ¿no? Porque creo que independientemente de lo que hagamos, o sea, nosotras somos actrices, pero también si eres doctora, si eres enfermera, si eres secretaria, si eres maestra, maestra de baile, en fin, lo que sea que seas, creo que lo que nos une siempre es ser mujer. Y una de las cosas que hice con este proyecto, Yo Mujer, es unificar eso y quitarnos todas las etiquetas que nos definen como otra cosa y no como lo que somos, mujeres, punto. Y sencillamente, mujeres.
Sí, es que eso es precioso, porque se nos olvida que ya somos por el simple hecho de existir y de pensar lo que creemos, lo que queramos, lo que digamos.
Correcto,
¿no?
Mitch.
Estas etiquetas de pronto no.
Correcto, correcto. Oye, y yo quiero platicar un poquito de esta como vorágine de energía positiva que has generado a raíz de tus redes sociales, a raíz, digo, del éxito que tienes profesionalmente hablando, pero algo en lo que he puesto mucha atención en el último año en particular, en toda esta locura que traes moviendo en redes sociales con respecto a pues a sentirte bien contigo misma, a redefinir lo que significa ser feliz, redefinir lo que significan los estándares físicos. Me gustaría que me platicaras un poquito qué es lo que estás haciendo en tu Instagram y por qué lo estás haciendo.
Bueno, fíjate que yo creo que de alguna manera empecé a hacerlo inconscientemente.
Okay.
Porque creo que es un trabajo que me ha llevado mucho tiempo el poder aprender a reconocer quién soy, a reconocer lo que puedo hacer y a reconocer lo que no puedo hacer. y abrazarlo y decir, bueno, con todo esto, esto soy, ¿no? Okay. Mostrarme y decir, pues es lo que hay, es lo que hay, y hay que sacarle el mayor de los provechos y disfrutarlo y amarlo. Suena súper fácil y suena como una tarea de, ah, claro, ahorita no clavo los trastes. Pero en realidad creo que es un trabajo de mucha conciencia, de muchas lágrimas, de aprender y de desaprender cosas que nos han dicho y que nadie nos ha dicho, y muchas otras que nosotras mismas nos compramos y nos hacemos a la idea, ¿eh? Cuando empecé a trabajar hace, en 2010, que empecé a trabajar profesionalmente en teatro,
ajá,
para mí fue primero como un sueño hecho realidad, porque toda la vida lo había deseado, y una de las limitantes que me había detenido a hacerlo era esto. Yo dije, yo no veo gente como yo.
La parte física, tele, dices, en estricto sentido,
ajá,
la parte física.
En la parte física, claro, totalmente. O sea, yo, es difícil encontrar una chava gordita, morenita, chaparrita, en la televisión, en el teatro, en el cine. Yo decía, en la música, ¿no? Que sea una gran rockstar, no sé. Me considero, pues sí, una mujer de estatura baja, porque más o menos el promedio es 1.60, yo mido 1.50.
Uh-huh.
Soy una mujer con obesidad.
Uh-huh.
Soy una mujer morena clara.
Uh-huh.
Mi cabello es oscuro, mis rasgos son mexicanos, mis ojos son oscuros. El tono de mi piel es entre moreno y apiñonada. También mucha gente conecta con este perfil, ¿sabes? Hay muchísima gente que es así.
Claro.
Y de pronto el no verte ahí te hace creer que no cabes ahí. Eso, como desde muy chica me llevaron a clases de canto, de piano, de actuación, toda la vida lo soñé y lo anhelé con el corazón, pero en realidad es esta cosita muy al fondo de tu corazón que te dice, qué padre, pero no se va a poder.
¿Pero por qué pensabas así? ¿Por la parte física? Porque decías, como no me veo representada, como yo nunca he visto una chica con estas características en la tele, en el teatro, en la televisión, digo, en el cine, en la música, entonces yo no tengo lugar, ¿no?
Creo que es una cosa inconsciente, porque en realidad nunca nadie me lo dijo, ¿eh? O sea, yo he sido gordita desde siempre y no fui buleada, no fui rechazada. Y creo que las cosas en las que yo me he sentido rechazada o limitada son cosas que yo solita me compré.
Okay.
Una de ellas es esta.
Okay.
Entonces, cuando me puse a estudiar formalmente y cuando empecé a ir a audiciones profesionales, sucedió.
Claro.
¿Sabes? O sea, en realidad fue, pues sí, como hacer lo que tenía que hacer. Tomé clases, me preparé, fui a una audición, empezó a suceder.
No manches.
Que recibí muchísimos no antes.
Qué loco que dices que en el 2010, ¿no? En el 2010, no manches. Yo en el 2010 fue cuando me quedé en Mamma Mía. O sea.
Ay, tú, no, y además, tú, te voy a contar una cosa padrísima. Ay, ya está, quise llorar.
A ver.
Cuando yo fui a ver Mamma Mía. Yo fui a ver Mamma Mía como 5 veces.
Oh.
Porque amo el teatro musical, ¿no?
Uh-huh.
Y yo te veía y decía, ay, wow, ¿qué quiero hacer ese personaje?
Ay, Mitch, era mucha diversión, mucha energía, loca.
Mil, totalmente. Yo te veía y decía, ¿ella cuántos años tendrá? A lo mejor yo podría también, ¿sabes? O sea, yo ya estaba estudiando, obviamente, pero ese chip de, no, o sea, es como decirte, ¿qué haces que viene el príncipe, cualquier príncipe, viene y te dice, ¿qué onda, mañana vámonos Acapulco? Tú dices, estaría increíble, pero no va a pasar.
Sí.
O sea, que te habla Brad Pitt ahorita y te dice, Gina, ¿qué, un café? Está
Wey,
bruto, pero no va a pasar.
Es que está muy loco, porque si a mí me pasara eso y me dijeran, ¿qué quieres? ¿Tomar el café con Brad Pitt hoy en la tarde o en una semana? Yo diría en una semana, güey. Es que a mí
totalmente.
El hecho como de la esperar, como esa anticipación, ay, güey, no, es lo más delicioso del mundo. Es que siento que cuando ya llegas a eso, como que, ay, no, ya voy a Brad Pitt, bye. Es como la...
Ay, Brad, me voy a tener que ir rapidito.
Exacto. Exacto, es más bien como la anticipación del proceso, ¿no? Y justamente de esto del proceso es de lo que me interesa platicar contigo, porque yo veo que tú tienes una historia, increíble, una historia de éxito súper padre, una historia aspiracional espectacular para cualquier mujer, no nada más para las chicas que se ven como tú, Mitch, para cualquier mujer, para mí en lo particular. Yo me acuerdo de la primera vez que te vi en Si Nos Dejan, yo dije, wow, ella, cómo canta, porque cantas desde el centro de tu corazón, Michelle. O sea, tú sí lo sacas desde un lugar que no reconozco en mí, a menos que lo esté haciendo. Y en la parte de la comedia, bueno, güey, ahí sí ya. Eres lo más hilarante que existe, lo más. Y yo sé que la gente que te ha visto, la gente que te ha visto en acción cuando haces stand-up, la gente que te ha visto en el set, cuando es tu compañero de escena para cualquier proyecto, lo saben. O sea, lo transpiras. Eres súper, súper divertida, súper divertida. Pero justamente creo que tu historia personal, independientemente del éxito profesional, tiene también que ver mucho con el éxito personal que yo veo que tú has tenido desde las relaciones personales que tienes, como la relación que tienes con tu mamá, que es una relación que yo he atestiguado, que es una de las cosas más hermosas que he visto. Y gracias. Quiero que me platiques un poquito de lo que haces con el uso de las afirmaciones, porque sé que tú haces un trabajo de afirmaciones muy cañón que todo mundo deberíamos estar haciendo. Porque, güey, ya quisiera yo tu, literalmente, tu comando de energía y de seguridad para un domingo, güey. Porque tú te paras y quítense, perras. No, o sea, te paras.
Yo creo que lo estás haciendo increíble porque esto que estás haciendo es enorme, Gina. O sea, no nada más, creo que un poco funciona así. Hablando de lo de las redes sociales y esto, me di cuenta que nada, tomé las clases, fui a las audiciones, hubo que no, hubo que sí, pronto empecé a trabajar. Y de pronto me di cuenta que yo podía estar prensada del cuello de Sebastián Rulli en una telenovela.
Uy, para mí fue como, ¿qué? Delicia. O sea, fue... Saludos, Sebastián Rulli, saludos.
Qué nervio. Pero fue una cosa como de, okay, sí se puede, ¿sabes? Uh-huh. Y en ese momento fueron muchísimas cosas. Como que dejé de juzgarme físicamente, no de juzgarme en el sentido de, ay, la celulitis, ay, la llantita, no. Como que justo aprendí a resignificar este cuerpo, ¿sabes? Dije, este funciona para esto. Claro, porque esta niña, este personaje que era la Polita o Eufemia, si nos dejan, son estas chicas que hacen esto. Uh-huh. Entonces yo, con esto que traigo, puedo hacer esto. Entonces, como que ahí fue algo que no sé cómo pasó, que de repente dije, sí se puede. Y entonces empecé a decir, pues quiero otra cosa también. Uh-huh. Pues ahora también quiero hacer cine. Uh-huh. Pues ahora... Entonces, en 2009 terminé una relación muy larga. Tenía un novio que duramos casi 10 años. Wow. Nos separamos. Yo me fui a un curso de verano a Monterrey que me cambió la vida por completo. Uh-huh. Y antes de irme, en el aeropuerto, me dejó mi papá y se fue. Y luego le hablé una hora después y me dice, perdí el vuelo.
Ay, Dios.
Entonces, mi papá se regresó y le dije, son señales de la vida, 2009, justo por estas fechas. Entonces, me parece muy bello que estemos hablando de esto justo por esta fecha.
Ay, qué cool.
Mi papá le dije, ¿sabes qué? Son señales. Seguramente, porque estaba depresivísima, imagínate. Una relación de 10 años.
No, güey.
Era como...
¿Qué fueron? ¿Todos tus últimos teens y 20s o cuánto fue eso?
Sí, o sea, empezamos a andar cuando yo tenía 16 y terminamos cuando 25 tenía.
Güey, tus mejores boobies le diste a ese hombre.
Yo creo que estos son los mejores. Pero fue una cosa como de, no, algo va a pasar, porque también a veces mis corazonadas me hacen ruido. Y entonces le dije a mi papá, me tengo que regresar, yo creo que no tengo que volar, porque... Y mi papá me dijo, ¿qué? A ver, me compró un libro que se llama Pide y se te dará. Uh-huh. Me compró un boleto de avión y me dijo, fuera de aquí. Me fui a Monterrey, hice el curso de verano, me quedé una semana más a pachanguear porque de verdad me cambió la vida.
Qué
cool. Cuando empecé a leer este libro, Yo justo decía que a mí me gusta mucho ese tipo de literatura, la verdad. Donde se habla de la energía, en donde se habla del poder interno, en donde se habla de decretar, de pedir literalmente, ¿no? Vengo de una familia muy religiosa, en la que confío plenamente en Dios y la fe me ha demostrado que de verdad mueve montañas, ¿no? O sea, nada, vivo en Xochimilco, he visto muchísimos milagros, he visto, o sea, nada, mi mamá es un testimonio vivo de esta fe, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a confiar y a lo mejor a veces, no sé, digo, viéndolo desde el punto de vista religioso, si Dios quiere, mira, pídele a Dios, mira, Dios proveerá, ¿sabes?
Sí.
Son estas cosas que si tú conectas con la religión o con la fe, dices, pues sí, mira por algo, Dios dirá. Y en ese momento estás soltando todo y estás confiando en Dios, si quieres, ¿no? Y mira, pídele a Dios, ¿no? Y entonces tú le pides, Dios, por favor, que pase el examen. Y lo sueltas y dices, bueno, Dios dirá. Y también, si no crees en Dios, bla, bla, creo que siempre hay quien te dice, el tiempo es perfecto, si pases porque tenía que pasar, si te toca aunque te quites, ¿no? O sea, son estas cosas que creo que si le rebuscamos, lo único que tienen es que aprendemos a confiar. Pero también he descubierto que depende mucho de qué energía estás tú pidiendo.
Sí.
Porque hasta con una bobada de, hijo, no me vaya yo a caer, y te caes.
Sí, la ley de Murphy. Sí.
Sí, pero porque tú le estás dando ahí una cosa de inseguridad. No es lo mismo el ojalá encuentre lugar ahorita llegando. Ah, no manches, es que nunca hay lugar de estacionamiento.
Claro, yo creo que más bien es a donde le pones tu energía, ¿no?
Exacto.
O sea, si tú...
Es desde dónde viene.
Sí, si tu energía siempre está constantemente sobre una escasez de algo. Por ejemplo, yo soy mucho de la idea, yo creo firmemente en una cosa que se llama la ley de la circulación, que no sé si alguna vez la has escuchado, que básicamente dice que circule. O sea, que todo lo que... La ley de circulación se basa en que tiene que haber movimiento, que tiene que haber circulación. Entonces, por ejemplo, si tú quieres más amor en tu vida, pues tienes que circular amor tú, como para que eso,
claro,
eso se expanda. O si, por ejemplo, quieres más dinero, tienes que gastar más dinero. Suena ilógico, pero funciona, porque, por ejemplo, si tú eres de los que ahorra como loco, ¿no? Y tienes una cuenta de ahorros ahí por si te pasa algo o lo que sea, pues ese dinero está como constantemente puesto ahí sin ninguna energía y está más bien como cerrado ahí por si hay un accidente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un accidente y vas a tener que usar todo ese dinero.
Claro.
En vez de si lo usaras para circular y circular y circular. Es como cuando vas a un restaurante y te dan un buen servicio, tienes que dar una muy buena propina para que sigas circulando. O sea, entre tú más des, más eres un canal para que esté abierto ese movimiento. Entonces, de eso se basa la ley de la circulación. Y eso en todo.
Me encanta.
En todo, en completamente
me
en todo.
Me encanta y lo creo totalmente porque justo las redes sociales es lo que hacen, ¿sabes?
Uh-huh.
Esto que tú estás haciendo, que el otro día lo platicábamos en así normal.
Sí, normal.
No, o sea, me refiero a que estamos nada más echando el cotorreo.
Exacto.
¿Qué es esto? Que uno dice, oye, yo te voy a compartir esto que se me acaba de ocurrir porque me funcionó.
Uh-huh.
Y te escribieron cuántas personas.
No, impresionante.
¿No?
Sobre todo porque creo últimamente las redes sociales en particular muestran como solamente un pequeño espectro del gran panorama de posibilidades que es la vida de alguien. Y generalmente estamos puestos en la parte positiva. Y también dentro de la parte difícil, dentro de el procedimiento, dentro de lo complicado y lo feo que es a veces crecer. Ahí también hay belleza, ahí también hay pues algo bonito pasando, ¿no? Y casi no estamos acostumbrados a hablar de eso. Entonces, como que yo estaba pasando como por un momento de decir, estoy harta de ver como plástico, ¿no? De ver como fotos con filtros, con una frase motivacional que no sé si refleja exactamente cómo se siente esa persona, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, regresando a tus redes sociales, algo que me encanta de que yo te sigo, me encanta cuando subes tus selfies, porque digo, no mames, o sea, así está ella, así tal cual es. O sea, sube su selfie y habla de cosas personales de ella y aparte se pone como sus notitas de para ti misma, ¿no? O sea, de esto es para mí. Y pues al hacerlo para ti, pues nos sirve a todas, porque yo nunca me había hablado a mí misma de la forma en la que tú te hablas a ti. Y cuando te empecé a leer ya como, pues ahora sí como de facto y buscándote constantemente para que me recordaras como ser bonita, porque es eso, Mitch, tú me has recordado como ser bonita, entonces te leo y digo, claro, o sea, ella usa estas afirmaciones, a lo mejor como tú dices, ¿no?, para ti, pero pues sin querer nos empapas a todos los que estamos a tu alrededor.
Es que creo que digo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los terapeutas de todos lados, cuando tú ves carencia, siempre va a haber un huequito. Siempre va a haber un dolorcito. Creo que de verdad hay que aprender a ver lo que somos, o quiénes somos o lo que tenemos. Digo, la parte laboral me enseñó a decir, con esto que puedo hacer un montón de cosas.
Claro, porque como, ¿no?, que te pusiste en el lugar de aceptar las condiciones, ajá, como son, y no tratar de cambiarte, que eso es lo que está muy muy terrible, ¿no? Que queremos forzosamente cambiar nosotros para entonces tener tal o cual, cuando el verdadero tesoro y el verdadero poder está en quien eres hoy, así como estás en este
totalmente
momento.
Y sabes, sin que sea doloroso. Porque por ejemplo, lo que empezó a sucederme a mí es que una vez una terapeuta me dijo que cuando nosotros estamos frente a un micrófono o junto a un grupo, frente a un grupo de personas, es porque podemos sanar a través de nuestra voz, sea cantando, sea hablando, sea dando un discurso o simplemente dando tu opinión. Así como hay quien sana con las manos porque cocina, porque opera, porque lo que sea,
sí,
a nosotros nos toca esto. Entonces, cuando llegué a la tele, además de que era un sueño realizado para mí y que dije, caray, sí puedo hacerlo de nivel personal,
sí,
empezaron a escribir muchísimas chicas en, yo quiero ser como Polita, que le guste el guapo y que se atreve a decirle.
Claro.
No solo él, ¿sabes? O sea, porque la Polita era este personaje que le gustaba a Sebastián Rulli. Y que ella en su cabeza no construía que Sebastián Rulli no podía ser su novio.
Claro.
O sea, ella no decía, híjole, este güey me va a batear. No.
Claro.
Ella decía, ¿qué onda, güerito? ¿Nos vamos al karaoke? Y él aceptaba porque eran amigos.
Claro.
Y se iban al karaoke hasta que este personaje fue construyendo en ella una seguridad al grado que un día le robó un beso a Sebastián Rulli.
Claro.
Una niña de 19 años que venía de Oaxaca, que trabajaba de personal de servicio en una casa, se le echa encima al guardaespaldas porque ella cree que sí.
Claro.
Y entonces, a mí en mi cabeza eso me hace pensar, ¿por qué no?
No, 100%.
¿No?
Y lo que te da este personaje a tono personal, ¿no? O sea, te pone en un lugar
no,
de...
y a tono personal fue un cachetadón tremendo.
Claro.
Porque yo soy esa persona que cuando a mí me gusta alguien, yo en automático digo, vamos a ser mejores amigos.
Claro, porque de entrada ya no te valoras, no te das tu lugar, crees que no eres suficiente.
Totalmente.
Crees que está, o sea, tu valor es por encima de tu físico, que esa es una pendejada, Mitch, porque es una pendejada.
Tú dices, claro que va a escoger a 957 millones más que hay, tras él, ¿no? Y entonces, nada, para mí fue un cachetadón fuerte en esa época, porque ya tiene unos años, en Twitter empezaba a escribirme gente que me decía, o en Facebook, yo quiero ser como la Polita, o yo soy como la Polita.
Ay,
y entonces te das cuenta que hay una repercusión más allá de lo que te sirve a ti.
No,
y empecé a compartir lo que yo sentía.
Justo, la responsabilidad, ¿no?, moral, ¿no? O sea, esta parte que dices ya no te pertenece, que es lo que me encanta de la parte actoral, que ya no te pertenece a ti, sino le pertenece a la audiencia, le pertenece al público, le pertenece a los fans, si quieres, a la gente que está Totalmente. Pendiente de este trabajo. Y eso que hiciste, wow, Mitch, o sea, neta, decir, ah, órale, va, si todos, literal, de que hashtag todos somos Polita, ¿qué puedes hacer tú para ponerte al nivel de el nivel mental y al nivel de seguridad de este personaje, ¿no? Y que lo traigas a tu vida de tal suerte que ya no estés hablando por hablar, sino estás hablando desde un lugar de verdad, desde un lugar de que tú lo estás haciendo.
De que tú lo estás aprendiendo o desaprendiendo, como quieras entenderlo, pero además, en cuestión de vibración, empezó a pasar en mi vida todo. O sea, de repente llegó una persona nueva que me hizo sentir muy enamorada, que me hizo sentir muy feliz. Entonces dije, ah, creo que no vamos tan mal, ¿no? O sea, claro. Por el lado, por el lado profesional, se estaba acomodando esto. Por el lado amoroso, ah, se estaba acomodando esto. Y a mí siempre me ha costado sentirme la bonita. Yo como actriz, es muchísimo más fácil que me descomponga y te haga una Madame Thénardier, un vagabundo, porque incluso Toña es mi personaje Toña, que mucha gente también se siente conectada con ella, porque que fue otro cachetadón en la vida, porque ella es irreverente y se viste como quiere, pero tiene dos novios y es la más sexy, y se le echa encima al que quiere, y se lo echa si quiere, y entonces la banda me empezó a escribir, y ahora no solo las mujeres, ¿sabes? Me escribían las chavas de, güey, yo quiero ser como Toña. O mi novio me dice que soy como Toña bien sexy. Y entonces me empezó a escribir un montón de hombres así en... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda, decía, chica?
¡Guau! ¡Guau! ¿No? Entonces creo que en realidad esto de vibrar distinto hace que las cosas que tú deseas lleguen de una manera distinta. Por eso hablaba de la carencia. Porque en esto, el que las afirmaciones dices, sí, puedo hacer eso.
¿Qué tipo de afirmaciones usas, Mitch? O sea, ¿cuáles son las que generalmente estás diciendo en tu vida, al menos cuando te levantas, al menos cuando vas a una audición, al menos cuando vas a una cita importante? ¿Qué son las tipo de cosas que te repites?
Híjole, cuando voy a una audición, esto es bastante revelador porque pues, siempre toco en pie derecho y me echo una crucecita de baba atrás de las orejas, pero independientemente de eso, casi en todas las audiciones, en algunas no porque se me olvida, en algunas no, porque estoy seguro en otro lugar de vibración o simplemente porque no me siento segura de ese proyecto. Pero lo que he aplicado muchas veces es entrar al lugar pensando, vibrando y sintiendo, que es una cosa como muy, nada, suena como muy, de pronto muy acá, muy
New Age.
Etéreo. Estoy vibrando. No, pero en realidad que tú... No es lo mismo que lo pienses por ahí, a que estés, a que lo pienses con certeza, a que lo pienses con deseo verdadero, ¿no? Y eso es vibrar tiempo. Que digas, okay, me lo estoy creyendo yo.
Ajá, pero tienes como entonces, algo que repites, o sea, dices algo en tu mente
sí,
o
sí.
Solamente.
Te digo, cuando voy a las audiciones, digo, soy la persona que están buscando.
Okay.
Y eso, no sabes cómo ha cambiado la manera en la que llego a una audición.
Claro, no, porque ya traes una seguridad, ¿no? Te da seguridad, te ancla.
Sí, totalmente. Independientemente del resultado, te da una como un dejo de tranquilidad, ¿sabes? Porque entonces solo asumes que no eres la persona que están buscando.
Okay.
Que no tiene nada que ver contigo.
No, absolutamente no.
Soy Indra, las de, o sea, sí lo uso ya en voy a encontrar lugar, pero sobre todo en estas cosas muy importantes, soy la persona que están buscando.
Okay.
Mi talento les funciona.
Mi talento les funciona, esa está buenísima. Mi talento les funciona.
Claro, porque lo que tienes tú no lo tiene nadie más. Eso también es algo que he aprendido. Y si no estás tú ahí es porque otra cosa necesitaban.
Correcto.
Porque si no vuelves a vibrar en la carencia y escuchas fotos, te quieres nada. Y el sí se va a poder. O sea, bueno, en realidad no lo uso como sí se va a poder, sino como me lo digo a mí misma. Vas a ver que un día esto. Vas a ver que un día esto.
Sí, qué chistoso
y
que
me
dices.
Ha pasado muchísimo.
¿Qué dices eso? Porque yo, o sea, hago algo parecido, pero yo más bien lo hago en presente. O sea, haz de cuenta, yo digo es siempre que llego a alguna audición, como que pido lo parecido a lo que tú, pero lo fraseo diferente. Por ejemplo, siempre digo, yo estoy al servicio de este show, en el sentido que si mi talento es lo que necesita, yo soy el canal perfecto. Si mi energía es lo que
Es
necesita
muy
este show,
bonito.
yo soy la energía perfecta. Si, digamos, como que trato de matchar la energía del show en particular. Y eso me sirve mucho porque sé que si no maché, quiere decir que no es para mí. Y como que me hace sentir menos frustrada o menos triste si no me sucede, porque creo
Claro.
que. Digo, yo hice todo lo que tenía que hacer, o sea, independientemente de prepararte, pues en la parte profesional, pues tienes que estar entrenado, tienes que cantar bien, tienes que bailar decentemente, tienes que decir líneas de una forma deliberadamente honesta.
Sí,
Digamos
claro,
que
tampoco es la
pasando
casa
eso.
de los Reyes Magos.
Exacto. Pasando eso, cuando ya no depende absolutamente en nada de ti, pues, en lo que tienes, que no tienes control, siempre me pongo en ese lugar. Digo, yo estoy al servicio de esto. Si yo soy la mejor opción, voy a estar. Y siempre cuando he hecho esto, me he quedado. Cuando no, o sea, cuando no estoy concentrada, cuando no estoy conectada en esto, cuando estoy, pues no sé, mi mente está en otro lugar, o estoy en esta parte de ego, de inseguridad, de si soy lo suficientemente buena, si soy lo suficientemente alta, si soy lo suficientemente
O
flaca, si
al
estoy.
revés, queriendo quedar bien.
O queriendo quedar bien, exactamente, nunca me quedo porque siento que no estaba
No.
anclada a lo que es, no estaba anclada a mi presente, no estaba anclada a lo que yo traigo en este momento con estas cartas a esta mesa, ¿me entiendes? Entonces
¿Y
creo
sabes qué?
que eso es muy importante.
Acabas de decir algo bien bonito porque dices, no estaba anclada a lo que es, no estaba, pero en realidad es que no estaba.
Sí, exacto.
Porque no, porque tú, digo, también es algo que he ido aprendiendo. Incluso hasta en una plática, ¿sabes? Estás platicando con alguien y de repente ya te fuiste a pasear por otro lado en tu cabeza y cuando te dicen verdad, tú dices, ¿qué?
Sí.
¿No? Creo que a veces estamos mucho en ese lugar, allá, paseando, pero no, o sea, hace poco una amiga me dijo que uno tiene que, fíjate, cuando vinieron las audiciones de Miserables, yo me sentía muy nerviosa porque jamás pensé que iba a suceder.
No
Yo lo
mames, güey,
veía
fuiste una
lejano.
Madame Thenardier estúpidamente divertida, güey. O sea, no mames. Está en el top de tus trabajos teatrales, güey. O sea,
Sí,
lo
estoy muy
hiciste
feliz.
muy cabrón. O sea, muy cabrón, Mitch.
Gracias.
Ay,
No
no,
sabes
güey.
cómo lo
Qué risa.
disfruté. Lo que acabas de decir de estoy al servicio de este show, creo que nunca había pasado la frase como tal en mi mente, pero lo estuve cada vez.
Claro.
¿Sabes?
Sí, a nivel subconsciente.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sí, claro. Y una amiga me dijo antes de las audiciones, porque un día lloré, así es, no voy a poder, no me va a hacer. Y me dijo, ¿por qué no en vez de decir, no voy a poder, hay muchísima gente con la que tengo que competir para lograrlo, piensas que la vida te está dejando ahorita audicionarlo? ¿Pudiste haber tomado otras decisiones? Como, o sea, no sé, pudiste haberte casado, ser mamá, dedicarte a otras cosas, ser abogada, y por más que lo soñaras, no estarías ni cerca. Y ahorita tienes la oportunidad de estar en esta contienda por ese personaje.
Qué
Porque en vez de
emoción.
pensar voy a competir con estos tantas, dices, qué bueno que me lo van a prestar 10 segundos en lo que hago mi audición. Y otra vez, es otro lugar, ¿sabes?
Yo también pienso en eso también, cabrón. Siempre cuando voy a una audición de algo que a lo mejor quiera mucho, yo digo, no me importa, pero ahorita estos 4 minutos que voy a estar ahí adentro con ese piano, soy. Soy.
Claro,
Este
yo
momento
no lo había
soy.
pensado nunca,
Y
no lo había
creo.
pensado nunca y para mí fue como un, o sea, si lo piensas desde otro lado, lo único que estás haciendo ahí es agradecer. Y cuando agradeces, la cosa cambia, porque entonces lo que pides no lo pides otra vez desde la carencia, sino que dices, gracias porque estoy aquí.
Claro. Oye, Mitch.
Y creo que esa es una afirmación muy cañona. Tenía que ser siempre, ¿sabes? Porque tú me lo dijiste el otro día, gracias porque abrí mis ojos.
Uh-huh. No, ¿sí? Es que está increíble, o sea, increíble. Oye, y a ver, yo te voy a contar algo personal. Los episodios pasados de este podcast, estuve hablando un poco de algo que tengo a nivel personal, que yo creo que por cómo crecí, cómo mi mamá me creció con respecto a la comida, en fin, como que yo he tenido unos desórdenes alimenticios muy complicados, pero más que desórdenes alimenticios, unos desórdenes mentales, Mitch. Toda mi vida
totalmente.
He tenido una fobia a la gordura, pero fobia de que me ha hecho hacerme cosas horribles al cuerpo, desde cualquier tipo de dieta estúpida que te puedas imaginar, la he hecho, hasta inyectarme cosas, tomarme pastillas, un tiempo tomé anfetaminas, o sea, he tenido momentos muy cruciales con esto, ¿no? Y todavía, bueno, fui a terapia y estoy un poco mejor y he tenido algunas recaídas, un tiempo fui a unas como juntas de comedores compulsivos porque yo tenía como esa parte de que comía mucho, 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 mucho y luego me sentía muy culpable pero no vomitaba y al otro día me iba a hacer ejercicio como loca, o sea, unos desórdenes terribles, pero ahora como que estoy un poquito mejor, pero sigo teniendo eso, o sea, sigo teniendo un poquito, en el momento en el que me aprietan los pantalones, me pongo súper insegura, me pongo súper triste, o sea, en el momento en el que la báscula no dice el peso en el que, según yo, valgo más, que es una pendejada, pero es verdad, me siento triste, ¿no? Me siento como insegura, me siento mal, me siento no suficiente, y quiero preguntarte honestamente, ¿cómo tú crees en ti y cómo te das tu lugar pese a la parte física? O sea, ¿cómo logras tú que eso no sea lo que te define? Porque yo nunca, en mi mente, yo nunca he dicho, ah, Mitch, la que es así. No, como que yo, para mí, tú representas como un éxito muy perro profesional que no te puedo decir, o sea, yo te admiro muchísimo, pero te admiro más por esta parte, porque digo, ¿cómo ella no puede, no se deja definir por su físico? ¿Cómo para ella no esto no le impide hacer tal o cual, ¿no? Justo lo que me platicas ahorita con todos estos personajes. Entonces, yo creo que mucha gente le pasa lo mismo que me pasa a mí, que el peso es algo que te detiene. Y o viceversa, ¿no? Gente como tú que han logrado como pasar por encima de eso y aceptar esa realidad y atraerlo a su vida de forma positiva, donde no porque tengas sobrepeso quiere decir que estás enfermo, porque eso también es algo que me interesa que toquemos, ¿no? ¿Cómo has tú redefinido tu vida afuera de la báscula, afuera de cómo te ves? ¿Y cómo le has hecho a la gente noción y conciencia de cómo te deben de tratar y darte tu lugar de no ser la gordita cagada que te hace reír?
Ay, me hiciste llorar muchísimo. Gracias. Gracias de verdad. Creo que cuando te sientes así, lo que quisieras es que nadie lo notara, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te veo así y jamás juzgaría lo que tú juzgas de ti.
Uh-huh.
Te lo dije el otro día, ¿no? O sea, yo te veo y digo, wow, es delgada, es güerita, está bonita, ¿no? Y seguramente tú piensas cosas
horrendas,
al revés, pero
horrendas.
No. Yo, independientemente de que nunca fui burleada, siempre hay comentarios, ¿no? Pero nunca tuve un rechazo real o bullying, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una agresión física.
Uh-huh.
Pero creo que yo me he encargado durante toda mi vida, antes pensaba que era compensar,
uh-huh.
¿no? Yo decía, como literalmente así lo decía, como yo no soy la más bonita, ni uh-huh. soy la chica que esperabas,
uh-huh.
hablando tal vez en una pareja, ¿no? Como no soy la chica que espera, porque no me veo como quieren que me vea, tengo toda esta lista de cualidades para ti, ¿no? Es como cuando vas a comer a una fondita, de estas fonditas que no das 3 pesos, y dices, no mames, un flan.
Sí.
¿Tienen un flan? ¿no? Y platicas con alguien y te dice, tu plan, güey, las enchiladas. Tienen unas enchiladas ahí. Y entonces, es esta taquería de calle que nadie da 10 pesos. Uh-huh. Que llega y está llena de gente porque cocinan cabrón.
Claro.
¿No? Entonces, en algún momento de la vida, y ahorita me estás haciendo reflexionar lo muy cañón, yo pensaba que era como un compensar, porque yo te estoy quedando a deber, ¿sabes? Uh-huh. Ay, ya estoy llorando. Porque como yo te quedo a deber, que no me veo bien, te voy a cantar una canción. Como yo te quedo a deber, que no soy la más delgada, te voy a contar unos chistes. Pero creo que no tiene que ver con quedarle a deber a nadie. Más bien, todo eso con lo que yo creía que compensaba, en realidad es lo que soy. Y que la gente lo vea, que la gente diga esto, ¿no? Mitch, la que es bien chistosa. Mitch, la que es buena actriz, la que es buena amiga. ¿Sabes? Uh-huh. Es muy gratificante. Porque entonces, a lo mejor yo empecé haciéndolo como en un... Hijo, perdón, te traje un plan. Híjole, perdón, te traje un regalo, ¿no? Uh-huh. Perdón por no ser lo que esperabas. De pronto es como, también tengo todo esto. También tengo todo esto que también está padre.
Sí.
Y que también seguramente te va a gustar, ¿o no? Y si no, pues ya, ni modo. Hablando en todos los aspectos, ¿sabes? Y en ese sentido, la vida empieza a cambiar también mucho porque entonces ya no te encargas de... Ya no vas pidiendo perdón por existir, pues, ¿sabes? Ya no entras y dices, me voy a poner un batón enorme para disimular la panza. No. No, ya no me interesa. O sea, claro que hay partes de mi cuerpo con las que todavía digo, ¡ay, no quiero que se me vea esto! ¿No? ¡Ay, me estoy haciendo grande! ¡Ay, viene la celulitis! Estas cosas. Que nada, en realidad hay muchas cosas en las que se puede tener mejoría, como no quieres tener celulitis, entrale bien al agua, ponte a hacer ejercicio y capaz se nos quita. Si no, ¡ay! Tenemos celulitis. ¿No?
Es que justo, o sea, qué chistoso que digas, porque a veces piensa la gente, no, es que como ella está muy gordita, seguramente está muy mal de salud. Y, a ver, perdón, pero digo, nosotras que venimos del mundo del teatro musical, hay gente grande en el teatro musical y tienen la mejor condición que cualquier chavito de 25. ¿Tú sabes lo que es cantar y bailar al mismo tiempo?
Sí.
Y que no se te
bueno,
corte la
una
voz.
Hora, una obra de hora y media, 2 horas.
100%.
Con esa adrenalina sí. Necesitas tener salud. Si
sí.
No, ya nos hubiéramos infartado cualquiera de los que estamos ahí.
Sí.
O sea, es una adrenalina muy cabrona.
No, y creo también que te obliga a no juzgar por lo de afuera, ¿no? Es más fácil ser amable con el de al lado que tratar de ser amable con uno mismo. Porque yo creo, o sea, yo lo creo así. La gente dice, no, la gente es egoísta, la gente no es amable. Y yo digo, no. Fíjate cómo te hablas tú a ti. Y ahí te voy a decir qué tipo de persona eres. No como le hablas a la persona que te da lástima o a la persona que admiras. Cómo te hablas a ti mismo es donde te dice en qué lugar estás de tu vida.
Totalmente.
Y yo creo que pues ahí es donde radica el meollo del asunto, ¿no? Sobre todo en la parte de la condición física. Porque tener una condición física óptima sin importar tu tamaño son otras cosas, estamos hablando de cosas completamente distintas, no tiene que ver con una talla, con un peso, como te valore el productor que te está contratando, no tiene nada que ver con eso.
Y a veces no tiene nada que ver con la comida, tú lo dijiste hace rato, que más que un desorden alimenticio era un desorden, pues,
mental,
de equilibrio mental, ¿no? Porque muchas veces, o sea, no depende de lo que como. Platicaba, estoy con, tengo un entrenador que se llama el coach Mateo, que platicábamos y le decía, yo nunca he sido esta persona, porque lo primero que te dice la gente es, cuéntame de tu problema con la comida.
Ay.
O cuando estás enojada, come. O cuando, hablando de los psicólogos o los nutriólogos.
Uh-huh.
No, esta gente, sí, no, que en la calle, no manches.
Sí.
Pero, imagínate, ¿cómo estás? ¿Y qué tal comiste algo, Rita? Pero es que está muy cañón porque yo le decía, seguramente habrá mucha gente que me ve o que ve a una persona obesa y te dice, o sea, lo primero que piensas es, esta muchacha está acostada todo el día viendo Netflix.
Come,
esta muchacha
y come mucho, ¿no?
Vive deprimida, esta muchacha se puede comer todo en un minuto y te lo juro que no sabe. O sea, yo le decía al coach Mateo, nunca me he comido una pizza yo solo. Ni me he sentado a llorar con un bote de helado. Ni he provocado el vómito. O sea, son cosas que nunca de verdad he hecho. Entre que a mí no me gusta vomitarme tampoco.
No. Bueno, por ejemplo, yo sí me he comido, yo sí me he comido una pizza entera, yo sí me he comido un bote de helado entero, yo sí me he provocado el vómito y nos vemos completamente diferentes tú y yo, ¿me entiendes? O sea,
totalmente
no,
diferente.
No redefine absolutamente nada, güey.
Nada. Y además, tampoco sabes cómo anda tu química. Acabo de conocer una chava que trabaja mucho también con el empoderamiento femenino y con el reconocimiento físico. Que tiene un proyecto padrísimo, ya te lo contaré luego, te lo enseño, que se llama Las Melinas, que ella es una chica muy grande, que sufrió muchas cosas, bla, 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 pero en realidad ella no es grande por lo que come, ella es grande porque tiene una alergia a no sé qué, creo que al yodo, no sé cómo estuvo la cosa. Es cierto que tiene una alergia de algo, que si se la... que si se la intentan quitar con una cosa sube más de peso, pero que si no, o sea,
como...
no es por qué comer, ni por qué, o sea, ella me contaba, yo me mataba en el gimnasio, me mataba en el gimnasio, me mataba de dieta, y hasta que alguien descubrió que tenía yo una alergia a una cosa, que el tratamiento es difícil y me hace subir o bajar de peso. Y entonces, ¿ahí qué dices? ¿Qué haces?
Sí, no.
No tiene nada que ver, nada. Porque también si hablamos de la química, habrá mucha gente que es muy delgada, que seguro come fatal, y que si nos vamos a las pruebas, me remito, si nos vamos al laboratorio médico y nos sacamos sangre, pues vamos a ver quién se alimenta o quién se cuida más, ¿no?
Claro.
Porque no, muchas veces no depende de eso, muchas veces es emocional, es químico, o sea, es la tiroides, es retención de líquidos, es un problema metabólico, o sea, son infinidad de cosas. Entonces, estar pensando en que una báscula te rompa tanto, porque ni siquiera es que te defina, es que no te deja definirte, creo.
Sí.
Porque, por ejemplo, el otro día me pesaron en la noche para una prueba de vestuario y pesé 5 kilos más que antier. Y si yo me hubiera clavado, bueno, ¿sabes? Era como de, Jesucristo, no puede ser que subí 5 kilos en 3 días, Michelle. O sea, en un mes, ¿dónde vamos a estar?
Sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, también depende de eso. ¿A qué hora te pesaste? ¿Acabas de comer? ¿De dónde venías?
No,
¿qué horas en el coche? Ah, te hinchaste. Ah,
y también, ¿sabes? Tu ciclo menstrual, que creo que
además,
no valoramos el poder que tiene la parte hormonal, que justo lo estás comentando, que es la parte química, que tiene que ver con peso y la fluctuación del mismo. Sí, son miles, miles y miles de cosas que no te deben de llamar la atención si tienes 1 o 2 kilos más que ayer.
Mira, yo hace poco hice un tratamiento para bajar de peso en donde me tenía que pesar todos los días. En los testimonios de la gente que también lo estaba haciendo, decía que era de las cosas que más le costaba.
Sí.
Irse a la báscula desnudo en la mañana, ¿no? Era como, yo no quiero. O sea, te puedo hacer bien la dieta, te puedo hacer el ejercicio, please, no me subas a la báscula. Creo que un número es muy relativo, porque puedes pesar lo mismo que... A lo mejor pesas lo mismo que tu marido, pero tu marido mide unos 70.
Claro.
¿No? Pesas lo mismo que tu papá. Bueno, pero tu papá es beisbolista. No
sí,
manches,
sí.
Es puro, ¿sabes?
Sí.
O sea,
no, sí te entiendo perfecto.
Definitivamente la salud es un tema intocable, indebatible, al que le tienes que poner toda tu atención, toda tu energía y todo tu amor. Y también dije todo tu amor porque cuando eres una persona obesa o cuando eres una persona que tiene trastornos alimenticios, lo primero que hacen los médicos es regañarte. Hace poco tuve una de estas discusioncitas en Facebook. Ya sabes que todo el mundo opina. Porque una amiga que es enfermera subió una imagen de un corazón sano. Literalmente esto decía el meme. Corazón sano, y la otra imagen era un corazón lleno de grasa, y el texto era corazón de una persona con obesidad que se acepta tal y como es y sin prejuicio. Yo me puse muy mal.
Sí, apretó un botón.
Porque número uno, no sabemos. O sea, no sabemos si es cierto. O sea, ¿tú me puedes avalar que ese corazón es de una persona así? No. Número dos, estás etiquetando de una manera, ella me decía, es un tipo de sátira. No, es una agresión. No puedes decir, este corazón enfermo es de una persona que se acepta y se ama a sí misma. Porque lo que estás haciendo es minimizar el trabajo emocional que ha construido alguien.
No, y que no, lo que siempre hacemos en México, ¿no? La comedia por encima del dolor. Que creo que en México somos buenísimos para... Me río para no llorar. Y prefieren hacer como... Como estas sátiras, sí te entiendo.
Puede ser como una sátira, pero en realidad no es así, porque en este camino del amor propio y de todo esto, justo cuando empecé a hacer este tratamiento de Cruz Vida, yo lo que más me confrontó fue, ahora cómo le voy a decir a la gente que quiero bajar de peso.
Claro, porque tú ya representas esta etiqueta, ¿no? O sea, o ya representas este perfil de chica,
claro,
¿no?
Porque hay muchas entrevistas en las que me dicen, ¿y has pensado bajar de peso? Ay, no, dejarías de ser así de chistosa, ¿no?
Hijo, qué bárbaros.
O si tú bajas, yo me imagino que tú has subido y bajado de peso.
Yo, para siempre.
En tu vida. Y sigues cantando igual.
Sí.
Y sigues siendo igual de chistosa.
Sí.
Y sigue, porque eres muy chistosa tú también, no te hagas.
No, bueno, tengo la jiribilla, Mitch.
Tiene bastante de jiribilla, nomás porque somos intensas. Pero entonces, es una cosa que como, que volviendo otra vez a lo de las redes sociales, compromete. Y entonces yo le decía a la psicóloga y a la nutrióloga y al hombre que inventó este sistema de Plus Vida, le decía, ¿qué les voy a decir? O sea, ya me encargué de convencer a todo mundo que está... padre estar gordito, que no tienes que pasarla mal. Ahora, como les digo, quiero bajar de peso. Y en realidad, lo que pensé fue que desde este amor que me tengo a mí misma, pues quiero bajar un poco de peso, porque hay cosas en las que sí me siento incómoda, porque sí digo, híjole, a veces con esta panza sí me cuesta hacer esto, la neta. ¿No? Porque por más condición física que tenga, o sea, una amiga que también estaba en el programa que bajó 50 kilos.
Wow.
Y era otra persona, literalmente era otra persona. Ella no cambió, ella decía, justo por amor lo hago. Nos tocó la época del terremoto cuando estábamos en este programa. Y ella decía, si bajar de peso me va a ayudar a bajar los 3 pisos de mi edificio más rápido, si quiero. Y ese es un tema muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que en realidad es eso. Es, pues quiero bajar de peso porque me quiero sentir más cómoda. No tiene nada que ver con cuánto me amo y con cuánto me quiero ver. No tiene que ver con qué bonita me veo. Porque así también me veo muy bonita. Lo que pasa es que, sí, la neta, me cuesta abrocharme las agujetas. Sí, la neta, no me sube tanto la pierna. O sí, la neta, y ¿sabes? Y tiene que ser desde ese amor. Porque por amor, fíjate, mi mamá acaba de vivir una cirugía de la arteria carótida. La arteria carótida es la que conecta el cerebro con el corazón. Que si algo le pasa, bye. Tuvo 4 infartos cerebrales. Esa arteria estaba enroscada como cola de cochino. Entonces había que cortarla y pegarla. Era una cirugía de sí o no. O sea, no había un, va a quedar mal, pero mira, el estado vegetal, no.
No.
Era, sí nos salió la cirugía o no nos salió la cirugía.
Ay, Dios mío.
Vive o no vive. Mi mamá es médico, mi mamá tuvo cáncer, ha tenido infartos cerebrales, justo tuvo cáncer de tiroides, de niña era obesa. Y nada, ¿no? mi mamá decidió hace mucho tiempo cuidarse y lo que siempre nos dice es, yo me cuido porque quiero estar bien para ustedes y para tener una calidad de vida mejor. Si mi mamá no se cuidara tanto, ella no habla de me quiero ver bonita o de porque para que mi marido no me deje.
Habla de una calidad de vida.
Ella dice, yo me cuido porque no me quiero enfermar. Entonces, si mi mamá no se cuidara como se cuida, no estoy segura de la cirugía, ¿eh? O sea, no estoy seguro si estaríamos ahorita diciendo, fiuf, la libramos.
Puta.
Muy de amor propio desde otro lugar. No es nada más el me acepto como me veo. Esa es una chamba bien cabrona y bien difícil de siquiera pensar en hacer.
Es que es un compromiso, Mitch. Es un compromiso diario. Un compromiso diario que no tiene nada que ver con la parte física, como bien lo dices, sino tiene que ver que tengas la curiosidad, tengas las ganas y sobre todo que tengas la noción de querer crear una vida de la cual no puedas escapar y que puedes sostener por mucho tiempo. Porque si tú haces cambios que no son reales y que no son cambios que puedes sostener, que son sustentables, por así decirlo, pues nunca vas a tener un cuidado personal sano, sino siempre estás como con la siguiente cosa que te puede cambiar, ¿no?
Claro, y que a veces ni siquiera tiene que ver con cómo te ves. Porque si tu metabolismo es, o sea, por ejemplo, Hiromi, yo decía, qué bárbaro, qué metabolismo, ¿no? Hiro decía, hoy me voy a comer dos paletas Magnum, y se las comía.
Sí.
Y yo decía, qué bárbara. Maldito sea. ¿Sabes?
Sí.
¿No? Y Hiro era una mujer súper disciplinada, pero aún así era como de, ¿todo bien, amigos? ¿No?
Sí.
Y justo es esto, no tiene que ver con el resultado, te digo. Mi mamá se cuida porque quiere sentirse bien en este aspecto. Es como hacer meditación. Yo voy a hacer una dieta porque químicamente quiero estar bien. Yo no sé si voy a bajar de peso o no.
Sí, no estar concentrado en el resultado de esa dieta, sino es más bien el resultado de que estoy tomando esta decisión por sentirme mejor.
Y es como la meditación. A lo mejor, porque hay mucha gente que dice, yo medito y eso me ha ayudado a bajar de peso. Yo medito y a mí no. ¿Sabes? O sea, digo, tampoco he sido tan comprometida, pero por lo menos me hace sentir tranquila.
Te conecta.
Si estás tranquila en que tu salud está bien, porque químicamente ya te checaste y dijiste, ay, pues sí estoy bien aunque estoy gordita, o sí estoy bien químicamente, aunque... Entonces lo que tienes que... Esa cosa ya se acomodó. Ahora estoy tranquila emocionalmente, esa cosa ya se acomodó. Ahora vamos a hablar de cómo me veo. Ok, esto de verdad no me gusta. Ah, me entiéndole al gym, lo logro. Ah, machine. Ah, no, a lo mejor sí me quiero poner boobies porque quiero. Porque verdaderamente quiero. Y también es totalmente válido.
Ay, sí.
También es totalmente válido porque a lo mejor soy una mujer súper delgada y no tengo nada de boobies. Y si me pongo tantitas boobies, ¿me va a ayudar tantito? Está bien.
Pues póntelas, sí.
Pero mientras lo otro esté en paz, póntelo. Que no sea desde una desesperación. Porque si es esta desesperación de me voy a meter al gimnasio todos los días 5 horas para mañana estar delgada y entonces ser la mejor actriz que todo México, no.
No, y no tiene nada que ver, o sea, tu apariencia física no tiene nada que ver con tu desarrollo profesional, nada, en lo absoluto, o sea, no te hace mejor profesionista ser más delgado, o mejor profesionista ser más guapa, o mejor profesionista ser el que tenga más dinero, o sea, eso no significa nada, absolutamente nada.
Y cada quien sus metas, o sea, cada quien, o sea, quiero bajar de peso para casarme, o para mi boda, también. Pero creo que nada, volviendo a esta parte física, yo he aprendido que, okay, tengo que aprender a cuidarme de salud, porque es importante, porque eso es indebatible, ¿no? Tengo que estar emocionalmente sana, sí. ¿Por qué? Porque eso me permite mantener un equilibrio en el que no me desborde y me quiera comer todo, o no me desborde y quiera mandar todo al carajo, y decir ya no me importa nada. Y tratar de decir, okay, voy a hacer este ejercicio, okay, hoy no voy a tener esta discusión. No, es esta parte de buscar el equilibrio que también es una chamba bien cañona. Pero hablando hablando personalmente sobre esta resignificación del peso, yo me siento sumamente agradecida que haya gente que conecta. Y en este lugar profesionalmente en el que ahora me encuentro, lo que busco es contar otras historias.
Correcto.
¿Sabes?
Correcto.
Porque tengo que ser siempre la, no sé, la mejor amiga que no tiene novio, la mejor amiga que no se enamora, la mejor amiga uh-huh. pública. No, creo que puedo hacer muchas otras cosas.
No, y desde tu verdad, desde tu historia, porque al final de cuentas tú le prestas como actor, tu cuerpo es el instrumento para tal o cual personaje, pero traes historia, ese cuerpo trae energía propia, ese cuerpo trae pues programaciones que, como tú dices, hay que desprogramar.
Hay que aprender a desaprender, creo.
Exactamente. Oye, Mitch, muchísimas gracias por todo este input de tu vida personal, gracias por hablar tan neta y por abrirme los ojos a no definirme por lo que veo afuera, sino encontrar el valor propio, porque aunque a veces creemos que ya lo sabemos o ya lo hemos escuchado, cuando lo escuchas a través de alguien más, a veces hace clics, y ahorita me cayeron unos 20 muy sabrosos, ¿eh? Oye, antes de irnos, quiero que me digas para mí, para Gina, que me des un consejito. ¿Qué podría hacer yo a partir de mañana como para que este canal de amor propio que tú tienes abierto, increíble, se empiece a abrir para mí?
Creo que la honestidad es bien importante. Y aprender a reconocer sin sentirnos culpables o ególatras lo que somos y lo que podemos hacer. Es bien importante.
Ok.
O sea, yo sé que tú te sabes una mujer guapa. Tienes mil cosas, claro. En la balanza puede pesar del otro lado. Pero si tú empiezas a reconocer que eres una mujer hermosa, lo empiezas a creer. Y además, hay muchísima gente que te lo dice. Y decidimos escuchar a quien dice, ay, es que huele desabrida, ¿sabes? Y ese es el que te queda. Cuando habíamos 57 atrás diciendo, no, si es que guapa es Gina. Entonces creo que aprender, o sea, hablando de esta honestidad, sí a lo mejor tengo mis cosas, pero sí está bien reconocer lo que soy, lo que puedo hacer, lo que puedo construir, lo que he logrado. Y eso hace que siento yo que empieces a confiar en ti y que el valor que te des es distinto. Porque si dices soy una buena para nada, te lo vas a aprender.
Y deja tú y yo, ¿no? Como que cuando nos repetimos eso, pues es como enseñarles a las demás personas a cómo tratarte, ¿no? Como que yo creo que la gente a ti, Mitch, te trata bien y a ti siempre te da tu lugar porque tú nos has enseñado cómo tratarte. Como que de alguna forma indirectamente nos has enseñado a darte tu lugar, a tratarte con respeto, a poder decir ella es esto sin poner el pin en tu parte física. Y creo que lo has redefinido de una forma espectacular. Y creo que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? O sea, ser honesto es bien difícil. Ser honesto es bien difícil.
Es muy difícil.
Decir, aquí es donde tengo que trabajar. Pero también decir, aquí estoy chida. O sea, aquí, en esta parte sí la estoy rompiendo. En esta parte sí lo estoy logrando. En esta parte llevo un camino avanzado, ¿no? Y revisar el diálogo interno, ¿no? Que es este diálogo que nos lleva al infierno o al cielo.
Sí. Fíjate que cuando empecé a hacer stand-up, empecé haciendo mofa de mí misma, diciendo soy gordita, ¿sabes? O sea, mi comedia muy a los inicios era eso. De pronto yo descubrí que cuando yo rompía esa brecha en decir sin temor soy gorda, la gente miraba más allá. La gente se reía conmigo de las situaciones, pero no era desde un juicio, ni desde un pobrecita. Era desde una conexión de jaja, claro, sí, cierto. Y eso fue muy revelador para mí. Llegó un momento en el que esa comedia ya no me representaba a mí misma. O sea, yo ya la decía y decía, ya le voy a cambiar esto. Y entonces el discurso cambió. Y creo que eso es lo que hay que aprender a hacer en el espejo, ¿sabes? Y con la gente, y con las parejas, y con los trabajos, y con los amigos. Porque creo que verte al espejo es como platicar con un amigo. Eres tú para ti. Y está bien cabrón Pero es bien padre, te agradezco de verdad que me hayas apapachado tanto con esta plática. Te quiero mucho.
Ah, yo también te quiero mucho, Mitch. Mil gracias por darnos un pedacito de tu sabiduría, por tomarte el tiempo de tener esta llamadita. Y pues nada, yo creo que para toda la gente que te sigue, la banda que siempre está al pendiente de lo que haces, es bien padre tener estas oportunidades de una plática mucho más intensa que no sea lo típico, ¿no? De qué estás haciendo, en dónde te puedo ver, cómo me puedes hacer reír, sino más bien quién eres tú, de qué vas y qué puedo aprender de ti. Entonces, muchísimas gracias, Mitch. Te lo agradezco desde
gracias
el fondo de mi corazón. Deseo que tengas un show increíble en Querétaro, hoy en la noche.
Sí.
Y que nada, que sirvas de un canal hermoso, abierto, para todo lo que emprendas. Donde esté tu corazón, vas a tener éxito. Y como dices, si te anclas a lo que es, si te anclas al presente, si estás, pues literalmente estarás. Te quiero muchísimo, Mitch. Te mando un beso. Ustedes, gracias por escucharnos. Gracias por escuchar hasta el final de este episodio, que fue un poco largo, pero con mucho, mucho, mucho amor.
Gracias.
Las veo a todas el próximo martes. Actívate. Esto es Yo Mujer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.